COPE Extremadura.
Estar informado.
A medida que se va aproximando el punto de no retorno de la central nuclear de Almaraz, que por cierto está fijado para el término de este primer trimestre de 2025, va creciendo la tensión en una región que ve cómo se acerca el cierre ante la negativa del gobierno a prolongar su vida útil. No hay día que no haya un nuevo capítulo sobre Almaraz. Este jueves, la Junta de Extremadura ha comunicado que los días 24 y 25 de este mes, o sea, la semana que viene, los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Extremadura se van a reunir en Mérida, en una cumbre en la que estarán presentes las presidentas Díaz Ayuso y Guardiola. Uno de los asuntos sobre la mesa, como no podía ser de otra manera, Almaraz. De hecho, está programada una visita el próximo martes a la central nuclear. Para Madrid es fundamental Almaraz, que genera el 15% de toda la energía que consume la comunidad autónoma, una comunidad autónoma que es el motor económico de España. Decía que la tensión va en aumento y es que el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz Tagle, ha pedido revisar el calendario de cierres que fue pactado con el gobierno en 2019. Hay que dialogar, ha dicho, y es que el escenario geopolítico y energético en el mundo ha cambiado. Almaraz genera el 7% de toda la energía que consume España y da de comer a 3.000 personas. Fernando Sánchez es el portavoz de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro.
Esto es un problema de un 7% de energía, que es lo que genera la central nuclear de Almaraz a toda España. Eso es que si queremos una soberanía energética y demás, no la vamos a tener con el cierre de la central nuclear. Y lo que no podemos permitir tampoco es ser el conejillo de Indias de este penié. No podemos ser el conejillo de Indias, porque no se puede cerrar Almaraz y que luego no se cierre ninguna más.
Ojo a esto que dice Fernando Sánchez, a ver si se va a cerrar Almaraz, que es el primer cierre previsto según el calendario de 2019 que firmaron las eléctricas y el gobierno, y luego van a llegar en Cataluña y van a evitar que se cierren las nucleares que hay en territorio catalán. Bueno, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que se encuentra estos días en Bruselas. Ayer se reunió con la vicepresidenta europea, Teresa Rivera, y se dio de bruces con la realidad. La Teresa Rivera de Bruselas es la misma Teresa Rivera del Ejecutivo de Pedro Sánchez, así que invitó a Guardiola a que se las entienda con el gobierno de España. Guardiola en Bruselas por Almaraz, por el regadío de Tierra de Barros y una financiación que se antoja utópica a estas alturas, y Guardiola que ha estado presente en el pleno del Comité Europeo de las Regiones este jueves. Ha intervenido para hablar de igualdad de oportunidades en el viejo continente. Ha mostrado su preocupación por las políticas de la Comisión Europea, que dice son proclives a la centralización. Y también ha expuesto el problema de la vivienda. La presidenta extremeña ha pedido una financiación específica para ayudar a la conservación y rehabilitación de viviendas, sobre todo en el medio rural, porque dice que lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente.
Quiero poner especial énfasis en el medio rural, donde es preciso contar con financiación específica para ayudar a la conservación y a la rehabilitación. Porque en los pequeños municipios es más difícil y costoso poner viviendas en el mercado y hacerlas habitables. Desde el Gobierno de Extremadura ya estamos impulsando medidas ambiciosas para que tener un hogar sea un derecho y no sea un lujo.
Guardiola también ha citado en el Comité de las Regiones su promesa de construir más de 3.000 viviendas en los próximos 2 años en Extremadura. Últimas horas de este jueves 20 de febrero. Soy Blas Sánchez y escuchas La Linterna en COPE Extremadura. Mañana viernes vuelve la lluvia a nuestra región. Una borrasca nos traerá precipitaciones débiles o moderadas que podrían ser fuertes en el norte de la región. Las temperaturas bajan, aunque no mucho. La máxima en la provincia de Badajoz será de 19 grados, en la de Cáceres 17.
Ven a celebrar el 20º aniversario de FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que se celebra del 21 al 23 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe. Consulta todo el programa de actividades de FIO 2025 en fioextremadura.es y este año como novedad, rutas con inscripción previa. Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Y vamos un día más con nuestra dosis de información del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y su cargo en Diputación de Badajoz, porque la jueza Beatriz Viedma ha vuelto a señalar en un auto del que se ha tenido conocimiento este jueves que hay indicios de criminalidad en la investigación abierta al hermano del presidente del gobierno. Viedma niega en el escrito que el procedimiento se base en recortes de prensa y lo hace textualmente diciendo que quienes hacen dicha afirmación u otras similares parecen no haber sido parte del presente procedimiento ni haber leído cada uno de los autos. La jueza insiste en defender la investigación abierta, rechazando el archivo de la causa, como viene pidiendo la defensa, y argumentando que hasta que no se den por finalizadas todas las diligencias, no se procederá a valorar si deben o no continuar. También niega que pueda haber delito por desobediencia para aquellos que han filtrado correos o incluso las declaraciones de los investigados. El PSOE ha propuesto, dentro de las enmiendas de la Ley de Función Pública que se está tramitando, que los funcionarios puedan prolongar voluntariamente su vida laboral hasta los 72 años. Actualmente la edad de retiro voluntario está fijada en los 70. ¿Qué se pretende con esta proposición? Pues igualarse al sector privado en el camino, en la transición de la vida activa a la jubilación, como ya se hizo con el decreto convalidado para mejorar la compatibilidad entre la pensión y un trabajo. Ahora bien, desde el sindicato CESIF ponen peros al considerar que esa extensión de la vida laboral no sería voluntaria, sino que dependería de la discrecionalidad de la administración. Vamos a escuchar a Benito Román, que es el presidente de CESIF Extremadura.
Uno de los elementos más llamativos sea el tema de la ampliación de la prórroga de la jubilación hasta los 72 años, la cual va a depender de la discrecionalidad de la administración, que es quien deberá autorizarla caso por caso y no de la voluntad de cada empleado público. Por ello, esperamos que cuanto antes estas y otras medidas sean consensuadas con CESIF.
Por cierto, hablando de funcionarios, parece ser que hay fumata blanca sobre Muface. Bueno, lo de fumata blanca vamos a esperar hasta el 4 de marzo, que es la fecha en la cual expira la licitación. Eso sí, la mejora en la financiación por parte del gobierno ha hecho reconsiderar su planteamiento, su postura a Deslas, que ya ha anunciado que va a concurrir a esa licitación. Y ojo, porque hay aseguradoras como AXA y Mapfre que están estudiando los pliegos. Vamos a seguir en el campo de la función pública, pero nos vamos a centrar en la profesión médica, porque este jueves ha habido una manifestación en Plasencia por la violencia contra sanitarios. El Colegio de Médicos de Cáceres y el Sindicato Médico Independiente de Extremadura se han concentrado ante los episodios de agresiones hacia los profesionales sanitarios en la provincia de Cáceres. Ha ocurrido en Plasencia, te lo venimos contando, le ha ocurrido a Florentino, un médico del Servicio de Urgencias del Centro de Salud. No es la primera vez que ocurre en la provincia de Cáceres, es la segunda agresión este mes después de lo ocurrido en Navalmoral de la Mata. Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, apoya a Florentino, médico agredido en Plasencia.
Apoyando a nuestro compañero por haber sufrido esta agresión violenta, que es la segunda violenta importante en los últimos tres meses, y de alguna forma también para condenar este tipo de acciones violentas contra un profesional, un servidor público de Servicios Públicos de Sanidad de Extremadura. Nosotros siempre del colegio le vamos a apoyar a todos los compañeros desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal, porque ponemos los servicios jurídicos a su disposición, incluso desde el punto de vista psicológico si precisa atención psicológica.
El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres se niega a que esta agresión salga gratis. Por eso el colegio ofrece asesoramiento jurídico a sanitarios agredidos.
Que este tipo de agresiones no salgan gratis, es decir, que tenga la condena que sea necesaria desde el punto de vista jurídico. En este sentido, hemos tenido una reunión reciente esta semana el Colegio Médico de Cáceres y el de Badajoz con el Fiscal Superior de Extremadura para que se promueva una acción judicial, en promover la acción jurídica que proteja a las víctimas, en este caso al colectivo profesional de todos los sanitarios y del colectivo médico en particular.
María José Rodríguez, secretaria general del Sindicato Médico de Extremadura, ha dicho que esta agresión no solo afecta al agredido, sino también a los compañeros del centro de salud.
Denunciamos todo este tipo de actos violentos, ya sea verbal o físico. Aquí se viene a trabajar y no se puede venir a trabajar con miedo, ¿no? Esta agresión crea un sentimiento de miedo en todos los trabajadores, en este caso de este centro de salud. Por lo tanto, así no se puede trabajar y prestar la atención sanitaria de calidad que se debe prestar al usuario.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Del 12 al 16 de marzo se va a disputar en Villanueva de la Serena la final a 4 de la Copa del Rey Juvenil de Fútbol Masculino. Ya hay semifinales, hay emparejamientos. En miércoles 12 a las 6 y media Las Palmas Zaragoza, jueves 13 a las 7 Barça Betis. Los ganadores disputarán la gran final, repito, en Villanueva de la Serena el domingo 16 a las 12 de la mañana. Nos quedan unos segundos para llegar a las 8 de la tarde. Escuchas La Linterna en COPE con Expósito.